contacto telefónico.
Ocho de la mañana, 4 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias en Radio Universal y vamos a profundizar en los próximos minutos sobre lo que será la política internacional del próximo gobierno del presidente electo Yamandú Orsi, después de lo que fue la histórica cumbre del Mercosur aquí en Montevideo el viernes pasado, con el anuncio del avance o de la firma o de la concreción del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que ahora pasa a toda una nueva fase que va a llevar un tiempo y ahora vamos a analizar un poquito, pero bueno, que fue sin lugar a dudas un anuncio muy esperado después de negociaciones que demoraron 25 años en concretarse en un acuerdo. Y en esta instancia de la cual participó el presidente electo Orsi, invitado por el presidente en ejercicio Lacalle Pou, bueno, se avanzó un poco en lo que va a ser el perfil diplomático del próximo gobierno, el perfil político para la relación internacional, y en ese sentido justamente uno de los principales asesores del nuevo gobierno, Álvaro Padrón, ya adelantó algunos aspectos principales de lo que va a ser la política en ese sentido del próximo ejecutivo, y estamos justamente en comunicación con Padrón a esta hora aquí en 970 Noticias. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va, Padrón? Buen día.
Buen día, Ignacio, buen día, Andrés, y un saludo a la audiencia. Gracias por la invitación.
Bueno, gracias por estar con nosotros. Álvaro, usted hablaba la semana pasada de un poco cuál va a ser la política internacional del gobierno de Orsi, o el perfil que va a caracterizarse justamente por una toma de decisiones por parte del presidente y de la presidencia en un vínculo directo con Cancillería, que no va a estar todo directamente manejado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya Orsi también ha adelantado cuál va a ser un poco el perfil en cuanto a algunos aspectos centrales de la política internacional, por ejemplo en el vínculo con el Mercosur. Se habló mucho en los últimos días de la posibilidad del TLC con China, que naufragó en este gobierno, que no es la primera vez que se intentaba y que ahora se podría avanzar en ese sentido en el próximo gobierno. Para empezar, ¿cuál es, y después de lo que fue la cumbre del Mercosur de pasado viernes, cómo ve usted que tiene que encarar el gobierno de Orsi la relación de Uruguay en la región y en la búsqueda de nuevos mercados y de vínculos comerciales con el mundo?
Bueno, lo primero es esto, ¿no? Que puede parecer una cuestión de forma, uh-huh, pero en esta etapa tan compleja del mundo es absolutamente determinante, que es la característica con la cual desarrollar la política internacional.
Sí.
Orsi se ha referido a la diplomacia presidencial, que además no es nada nuevo en Uruguay. La han practicado varios presidentes, empezando por Sanguinetti en dos oportunidades. En algún sentido Mujica con su estilo y recientemente Lacalle Pou
también. Entonces, la aplicó, sí,
no hay
sí.
Claro, no hay una novedad, pero en realidad no es un problema de quitarle rol o de desplazar a la Cancillería, todo lo contrario. En este momento en el mundo, si los líderes no asumen un protagonismo en la política internacional, al haber una crisis de las reglas de juego a nivel global, de una crisis del multilateralismo, es justamente el papel de los liderazgos el intentar construir espacios de diálogo. Esto es lo que acaba de ocurrir en el acuerdo con la Unión Europea, por supuesto, muchísimo trabajo detrás, pero en el remate y en la toma de decisiones políticas, no tengan dudas que lo que pasó el viernes fue una decisión política de altísimo nivel, uh-huh, geopolítico, y por lo tanto, sin esos liderazgos, hoy es muy difícil avanzar en la política internacional. Entonces, de lo que se trata es de que desde la presidencia, y particularmente con el liderazgo del presidente, se demuestre que la política internacional pasa a ser un tema de primera relevancia para el gobierno. Y por lo tanto, lo que se hace con eso es potenciar la política internacional. Un problema para las cancillerías de cualquier parte del mundo es cuando los gobiernos no priorizan la política internacional y entonces queda ese rol en algún sentido relegado, queda como una sensación de vacío, de voluntad política detrás de las decisiones de política internacional. Entonces, hay que quitarle un poco de novedad cuestión llamativa, claro, a esto que ha dicho Orsi. Yo creo que, y acá viene una cosa que hasta tiene que ver con ustedes, ¿no? La política internacional necesita estar mucho más presente en la sociedad uruguaya, lo estuvo durante décadas, por eso Uruguay es un país tan relevante, mucho más relevante que el tamaño, que su economía, que su poderío en general, y tiene que ver con haber desarrollado política internacional de una manera muy inteligente, con figuras absolutamente claves, se me ocurre solo por nombrar a Enrique Iglesias, que luego sí. nos permite ocupar lugares relevantes en el concierto internacional. Bueno, para que eso sea así, tiene que haber una sociedad discutiendo política internacional, entre otras cosas, los medios de comunicación, haciendo que la noticia de nuestra política internacional y de lo que pasa en el mundo no sea excepcional o que nos resulte ajeno, sino que conecte con las preocupaciones de la gente. Entonces, ahí tenés a Andrés, que sé que es un fanático de estos temas, y a mí me parece que hay que hacer un esfuerzo. Esto ocurre también en el ámbito académico, en los sectores empresariales, que por supuesto son los que al final construyen los negocios para desarrollar, entre otras cosas, acuerdos con otros países, en el ámbito sindical. Es decir, necesitamos poner a la política internacional en un lugar mucho más relevante. Pasó la semana pasada, es increíble, durante la campaña electoral casi no hablamos de política internacional, salvo, en fin,
Venezuela.
Referencia a Venezuela, pero sí. no era una discusión de política internacional, era más un debate en clave
político
electoral interno. Claro, entonces necesitamos hacer un gran esfuerzo, tiene que ser una política de Estado, tiene que ser uno de esos temas en donde haya un diálogo muy amplio, no solo entre los partidos, sino con el conjunto de la sociedad, y ahí nos va la vida, porque el futuro del Uruguay tiene mucho que ver con su capacidad de inserción internacional, y allí aparece el segundo elemento que yo creo que hay que destacar en esta primera etapa de la conformación del gobierno de Yamandú Orsi, que es su énfasis en la región. Poner el foco, no exclusivo, porque es una lógica de círculos concéntricos. El primer escenario de la política internacional para cualquier país del mundo lo da la geografía y la historia, y eso se llama los vecinos. Nosotros necesitamos, en primer lugar, tener una política internacional bilateral para cada uno de nuestros vecinos, porque la geografía, repito, nos obliga a compartir cosas, a tener problemas y soluciones conjuntas. Así que yo diría que ahí aparece la primer lógica de priorización. La segunda es la región, en el sentido del Mercosur. Pertenecemos a un bloque que ya tiene muchísimos años, que ha pasado por todos los partidos políticos y por todas las miradas de la sociedad, tanto en lo político como en lo social, en lo económico, y sigue siendo una base clave para nuestro desarrollo. Con esto que acaba de ocurrir, yo creo que ha tenido un espaldarazo clave, podemos hablarlo después. Yo creo que ustedes tienen una entrevista con el vicecanciller en donde se va a poder mirar en profundidad una cuestión que va a quedar en la historia. Se está creando una de las áreas comerciales y de vínculo social, cultural, económico, político más grande del planeta. Así de simple.
Eso me imagino que va a tener que ser una de las prioridades también del próximo gobierno, ¿no? El tema de afianzar este acuerdo que se anunció el viernes, que ahora va a seguir todo un proceso que va a demorar un tiempo en concretarse y que empiece a regir la parte comercial, pero tiene que ser claramente un tema que esté en el foco constante, ¿no? De la diplomacia o de
las relaciones. Exacto, Ignacio, pero míralo de este lado. Sí. Eso fue posible porque tenemos región. Uruguay claro. nunca hubiera podido tener un acuerdo bilateral con Europa.
Álvaro, o sea, ya que me llevas a eso, porque es importante destacarlo, en el Mercosur y en la región, y lo que dijiste primero, en los vínculos bilaterales con los vecinos, ¿cómo ven ustedes que tienen que encarar el vínculo con Argentina, considerando las posturas que ha adoptado Milei a nivel internacional? E incluso a nivel del vínculo con Uruguay, desde que ganó la elección Orsi, no se ha manifestado ni una felicitación ni nada directa. Se mantiene distante, y aparte sabemos las diferencias que tiene con Lula. Y hasta con el propio Lacalle, ahora estos últimos días antes de la cumbre también, se lanzaron algún tipo sin nombrarse, algún tipo de comentario. Milei hablando de la tibieza de los líderes de derecha, Lacalle respondiendo ahora de Mercosur con el tema de que hay que hacer las cosas con buen tono. O sea, ¿se avizora, ustedes ven, vislumbran un vínculo complejo con Milei, dadas las características del presidente argentino?
Lo primero es que desde un país como Uruguay siempre hay que tender a la mejor relación posible, a construir un diálogo, a tener las puertas abiertas, a estar dispuestos a conversar, a acordar. Y yo creo que independientemente de los perfiles ideológicos, lo que se está relacionando son estados. Y los gobiernos pasan y los pueblos quedan. Entonces lo que necesitamos es diálogo. Yo creo que el ejemplo del viernes más allá de los discursos, más allá de los énfasis, más allá de los estilos, demuestra que hay espacio para acuerdos, ¿no? Era muy complejo al interior del Mercosur ponerse de acuerdo en algo. Miren lo que está pasando en Europa, ¿no?, con este acuerdo.
Sí, sí.
Entonces, y les aseguro que hay menos extremos en las posiciones. Macron no tiene tantas diferencias con el gobierno alemán desde el punto de vista ideológico. Aquí lo que muchas veces pesan son los intereses. Y si ustedes se ponen a pensar, repito, más allá de los discursos, en el gobierno argentino durante este año ha habido en momentos una retórica muy radical, muy dura, pero luego la Cancillería en particular en materia de política internacional avanza. Por ejemplo, ¿no?, el G20, que fue una reunión previa a esta del Mercosur, y que, créanme, en Río, créanme que ahí se cerró el acuerdo, ahí se marcó la cancha, ahí se dio el tono de lo que pasaba al interior del Mercosur, no solo en relación a Europa. Y Milei volvió a tener una posición muy fuerte, muy clara. Yo creo que es una persona que además habla, dice lo que piensa, que nos puede gustar más o menos, compartirlo o no. Tú dabas recién una especie de repaso de reacciones de presidentes de muy distinto perfil ideológico. Es muy difícil compartir algunos adjetivos que utiliza Milei. Nosotros en Uruguay, y yo creo que esto es muy importante, tenemos otro estilo de hacer política, menos polarizante, con una capacidad de, lo demostramos el viernes, ¿no? Es un valor enorme, todo el mundo lo reconoce, esa capacidad de generar transiciones sin rupturas, sin grietas. Ahora, entre lo que se dice y luego lo que se hace, hay una diferencia, porque las cosas terminan siendo determinantes a la hora de sectores claves de la economía. Entonces, por ejemplo, lo más importante que pasó en Río entre Argentina y Brasil es la firma de la venta del gas desde Vaca Muerta, de Argentina para Brasil. Argentina no puede explotar Vaca Muerta sin socios estratégicos. Entonces, se puede. A ver, Milei y Lula no se habían visto la cara hasta encontrarse en Río. Es la primera vez en la historia que Brasil y Argentina, teniendo sus presidentes, pasan un año sin que se conozcan. Entonces, son cosas muy, aparentemente muy rupturistas, pero que luego, cuando tiene que aterrizar en cuestiones concretas, son relativas. Y yo creo que con nosotros va a ser más fácil todavía, porque Uruguay no genera ese ruido con como le pasa a Argentina con Brasil. No hay un choque de liderazgos tan fuerte. Tanto la calle como el presidente electo Yamandú Urzi tienen una actitud de comprensión, de diálogo, de poner a Uruguay en el único lugar que puede estar, ¿verdad? Nosotros no podemos andar a los codazos con nadie en el mundo, y mucho menos con los vecinos. Lo que tenemos que intentar es ponernos de acuerdo. Van a ser agendas a veces más fáciles, a veces más difíciles. Ahora tenemos un problema bilateral, que es el aumento del precio de los peajes en la hidrovía. Es un tema complejo, delicado, que aumenta los costos para los sectores de transporte en Uruguay. Habíamos tenido una reacción al arranque del gobierno de Milei muy positiva en cuanto a habilitar el dragado del río Uruguay. O sea, tenemos cosas que van a estar todo el tiempo yendo y viniendo en este clima, que siempre es, repito, a partir de intereses de los países, y lo que tenemos que entender es eso. Entonces, que luego los presidentes tengan un estilo distinto, que tengan distintas visiones, lo que va a ser muy importante a partir de ahora, y por eso fue tan importante el acuerdo con la Unión Europea, más allá de lo comercial y la descripción de los sectores que ganan y que pierden, que hay de los dos, para Europa, para el Mercosur y para dentro de Uruguay, hay ganadores y perdedores. En ese sentido, va a haber que trabajar para compensar a los sectores que van a tener riesgo en relación a la competitividad con Europa. Va a haber que potenciar a los que tienen capacidad de desarrollarse. Va a haber que trabajar mucho, mucho en la complementariedad productiva, tratando de insertarnos en las cadenas de valor, las que ya tiene el Mercosur y las que puede construir el Mercosur con la Unión Europea. Pero hay que comprender sobre todo el momento político que vive el mundo. Y Europa firma este tratado por tres razones. La primera es que después de la pandemia asumieron que hay un conjunto de elementos que ya no pueden ser solamente dependientes de la globalización, que tiene que haber mayor control de regiones y de países en áreas estratégicas. Con la pandemia fue clarísimo el tema de la salud. No se podía estar pendiente de determinados productos, empezando por la vacuna, pero un montón más de productos necesarios para atender la pandemia. Se habla de alguna manera de la soberanía, de recuperar soberanía en regiones y en países para evitar tener esa dependencia de una globalización que se desarrolló de una manera tan radical. Uh-huh. En ese sentido, uh-huh, todo el mundo piensa en clave región, no en clave país. No es volver a encerrarse. El, claro, único discurso que instala esa idea es el de Trump, claro, en Estados Unidos.
Bueno, justamente la llegada de Trump
es un gigante, claro, ¿verdad?
La llegada de Trump de vuelta a Estados Unidos al gobierno también apuró un poco este acuerdo, ¿no?
Ignacio, ese claro, yo diría que fue el remate final, claro, porque en el medio empezó la guerra y a Europa se le cortó su estrategia de ampliación hacia Eurasia, sí, sobre todo Alemania, claro, la relación que habían construido estratégica con Rusia en cuanto a, no solamente en cuanto a los combustibles, el gas, sino, claro, sino a también a la forma de relacionarse con China, que es el contrapeso más fuerte, seguro, en esta etapa con relación a la hegemonía de Estados Unidos. Bueno, el triunfo de Trump fue el factor determinante. O sea, acabo de dar de alguna manera una serie de elementos durante 4 o 5 años y el final para la decisión europea es el triunfo de Trump y el discurso proteccionista de Trump. Claro, sí. Miren las contradicciones, por eso vuelvo a Argentina. En el momento en que el presidente electo en Estados Unidos está diciendo que va a generar un proteccionismo y que va a tirar para atrás las claves del acuerdo más grande que existía hasta ahora de libre comercio en el mundo, que es el TLC entre Canadá, Estados Unidos y México, claro, él dice que va a subir los aranceles, es directamente violar el acuerdo, sí, en ese momento Argentina plantea tener un TLC con Estados Unidos, algo bastante poco probable. Entonces hay que esperar a ver la viabilidad de las cosas y no estar tan atentos a los discursos. Por lo tanto, yo creo que después del viernes el Mercosur vuelve a tener oxígeno. Si el acuerdo no se hubiera firmado, independientemente de los resultados comerciales y demás, hubiera sido un golpe durísimo para la credibilidad del Mercosur. Y a partir del viernes, el Mercosur pasó a estar registrado en el mundo. Miren que en el mismo momento que se estaba tomando esa decisión, ya teníamos a China y a Estados Unidos diciendo no podemos perder tiempo con esa región del mundo. Entonces, eso es lo que tiene que hacer una región que pretende precisamente insertarse a nivel internacional y no una lógica en donde cada país por su cuenta lo intente hacer. Es muy fácil para las potencias del mundo negociar con países, ni que hablar si son chicos, pero incluso si son del tamaño de Brasil, es mucho más fácil negociar para esas potencias que hacerlo con una región entera, que es lo que nosotros necesitamos. Y el otro éxito se quedó un poco opacado, pero el otro éxito del Mercosur en estos días es, además de consolidar el ingreso de Bolivia, tener ahora el pedido de ingreso de Panamá.
Panamá, claro.
Eso demuestra que el Mercosur está creciendo.
Sí, sí, claro.
Entonces, ¿eso quiere decir que el Mercosur está bien o que el Mercosur no tiene que mejorar cosas? En absoluto. Entonces,
no, pero después de que se le vaticinó la muerte tantas veces a Mercosur, le genera una reactivación, sin duda, ¿no? Todo esto.
Exacto. Mira, estoy en el proceso de integración desde el 91 en su creación y la verdad que la cantidad de veces que he escuchado decir que está muerto, sí, sí, y siempre queda vivo, ¿no? Entonces, en este momento, lo que sí era verdad es que si no lográbamos ese acuerdo, el nivel de frustración, sobre todo política, más que económica, hubiera sido muy fuerte. Ahora es exactamente al revés. Y la clave es empezar a trabajar para sacarle el mayor provecho a ese acuerdo, tener en cuenta los sectores que van a estar afectados, porque hay sectores que están afectados, intentar cuidar sobre todo la capacidad de desarrollar industria en nuestra región, ahí hay que acompañar a Brasil, y no es un problema, aprovecho para decir, porque he escuchado a algunos que han dicho que el próximo gobierno tendría seguidismo en relación a Brasil, es un error, lo que vamos a tener es una capacidad de diálogo muy fuerte, y Brasil es un país increíblemente relevante para Uruguay, tenemos un mercado al lado de los más grandes del mundo, y todavía está totalmente por explorar por parte de empresas uruguayas, y no solo de empresas. Nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que lo único que es política internacional es comercio, hay mucho más. El desarrollo productivo, la interconexión en materia, por ejemplo, de infraestructura, todo lo que significa los asuntos culturales. Y termino con una cosa que es clave. Uruguay es un país casi único para ofrecerse como un espacio de diálogo. Eso no se compra en la farmacia ni se consigue con un año de marketing. Eso tiene que ver con la historia y con la práctica política de este país. Lo que mostramos los otros días, que es la capacidad de dos presidentes sentados en una misma mesa, el presidente electo y el presidente que sale y que perdió las elecciones, su sector político, que había ocurrido 4 años antes cuando Tabaré Vázquez llevó a la calle Pou a la cumbre en Buenos Aires, en la cumbre del Mercosur en Argentina, que había ocurrido cuando acompañaron al presidente de la calle Pou dos expresidentes a la asunción de Lula. Toda esa gestualidad y lo que los demás países nos reconocen, estuvo Petro en Uruguay y decía, tengo envidia de la capacidad de diálogo político y de la tolerancia que hay en este país. Bueno, eso hay que ponerlo en valor también en la política internacional y hacer que Uruguay sea un país convocante para diálogos que hoy son necesarios en el mundo, porque hay mucha polarización, hay mucho conflicto, hay guerras. Y países como el nuestro, con este tamaño que no le hace mella a nadie ni nadie lo toma con desconfianza, pueden ser espacios de consenso, de solución de conflictos, y eso les aseguro que además de ponernos en el radar del mundo, también genera ingresos, porque este país es capital de muchos de los organismos internacionales, y si volvemos a tener esa política que abandonamos hace bastante tiempo, también eso genera empleo, genera riqueza, genera prosperidad en Uruguay. En fin, de todo eso se trata la política internacional, y yo espero que bueno, como hacen ustedes, pongan el foco, porque al final también los medios de comunicación ayudan a que estas cosas se comprendan de parte de la población y hagamos una mejor inversión en la política internacional y finalmente hagamos que eso también sea una palanca de desarrollo para Uruguay.
Álvaro Andrés Raiga te saluda, sé que tenés poco tiempo, ya tenemos que terminar la nota. Vos ya dijiste que no vas a ser canciller, pero ¿qué perfil tiene que tener el canciller uruguayo? ¿Tiene que ser político? ¿Tiene que ser diplomático? Si uno se pone a analizar los gobiernos del Frente Amplio, han habido políticos al frente de la Cancillería, también algún técnico, en el caso de Almagro. Algunos conjugan las dos situaciones, diplomáticos y políticos. En este gobierno hubo tres cancilleres, además, con distintos perfiles. El canciller del gobierno de Orsi, ¿qué perfil tiene que tener para vos?
Andrés, un abrazo primero. Bueno, yo creo que eso, en esta lógica que se está dando en estos días, que es la conformación del gabinete, seguramente vamos a estar frente a alguien con perfil político, porque tiene que ver con la legitimidad que deriva de la elección, y por lo tanto es importante, lo dijo Orsi, es el primer criterio a la hora de la selección, pero hay que ver, porque en realidad yo creo que en este caso, sinceramente, es más importante la estrategia que el nombre, y no te olvides que hay una dupla, ¿verdad? Incluso hasta la negociación termina siendo también con tres nombres, porque el director general o la directora general siempre es muy importante. Entonces, yo creo que estamos frente a seguramente un nombre de perfil político. Eso no quiere decir que no se tengan capacidades técnicas muy potentes. A mí me parece que la política internacional hoy hay que ponerla en un lugar absolutamente clave en la relevancia de una estrategia nacional. Por eso creo que es un acierto que el presidente haya dicho que se va a poner a la cabeza, y por eso habla de diplomacia presidencial, y por lo tanto es muy importante que comparta quien lidere la Cancillería ese enfoque y sienta que vamos a transversalizar la política internacional a todo el aparato estatal. Es mucho más que el gobierno, que la Cancillería y que la Presidencia. Casi todo el Estado hace política internacional, por no nombrar a las empresas públicas, ni que hablar los gobiernos locales en las fronteras. Entonces, tiene que ser alguien con una gran capacidad de diálogo, con una capacidad de apertura y con liderazgo político para consolidar esta idea de que la política internacional pasa a ser uno de los vectores de desarrollo de Uruguay. Estamos a pocos días de que esto se sepa, y yo creo que en principio me imagino que va a tener más un perfil de líder, de liderazgo político, y no tanto una selección por el lado de lo técnico o de la carrera diplomática.
Bien, Álvaro Padrón, asesor en asuntos internacionales de Yamandú Orsi, gracias por acompañarnos esta mañana en nuestra 70 de noticias, y estaremos en contacto. Un abrazo
para los dos y para la audiencia.